Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Cómo están ustedes, estimados radioescuchas? Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito del ingenio, del conocimiento que se crea, se genera en el mundo y, por qué no, el conocimiento que se crea en las instituciones de educación superior, centros de investigación, entre otros. Y bueno, siempre es un honor tener en este programa invitados muy especiales. Es un programa especial y nuestros invitados son doblemente especiales, fíjense. Resulta que tenemos un tema por demás relevante que usted va a estar convencido de ello después de que escuche a nuestros invitados. Tenemos al doctor Paul Roberto Martins, no sé si lo dije correctamente, doctor.
Sí, sí.
Él viene de la desde Brasil, desde el país del sur de nuestro continente, a platicarnos sobre un tema: nanociencia, nanotecnología y sociedad. También nos acompaña en la cabina de radio el doctor Rogelio Sotelo. Él es investigador del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo AC, y también la doctora Mari Carmen Hernández, también investigadora del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, los cuales pues tienen a cuestas una misión muy importante. Fíjense, resulta que hay un esfuerzo trascendente. Doctor Rogelio Sotelo, platícanos el motivo, o sea, ahora sí, de esta visita tan saludable, digámoslo así, tan importante para el conocimiento científico y la sociedad.
Muchas gracias, Rafael, por el espacio y la invitación. Recientemente formamos una red de investigadores, le llamamos Red Bionano, donde participan investigadores de la Universidad de Sonora, del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, entre otros, y bueno, del mismo CIAD, donde nos estamos reuniendo a investigar, a ver cuestiones de interacción entre las nanopartículas, los materiales nanoestructurados, y bueno, a nivel de células, biomoléculas, y también, ¿por qué no?, hacia las personas y hacia la sociedad. Hay una gran tradición del estudio en ciencia de materiales y en física en los departamentos de investigación de la universidad, departamento de investigación en física y departamento de investigación en polímeros y materiales, donde ya se ha trabajado en estas temáticas del punto de vista pues en sí de los materiales, y en CIAD pues aportamos la parte de estudios biológicos, algunas cuestiones de inmunología, salud, pero también el estudio de la sociedad en su conjunto.
Y en este esfuerzo, pues buscan integrar, sumar esfuerzos.
Así es. Y en particular ahorita, pues nos interesa reforzarnos en el área de la interacción entre ciencia, o en este caso de la nanotecnología, y la sociedad, pues con la invitación y la participación aquí del doctor Paulo Martins, que nos viene a platicar y aportar de estos modelos que ellos están desarrollando en la red, en el Renanosoma que ellos tienen por allá.
Pues fíjense, para darles tan solo una semblanza de nuestro invitado, el doctor Paulo Roberto Martins, que es invitado, es investigador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Estado de São Paulo, coordinador de la Red Brasileña de Investigación en Nanotecnología, Sociedad y Medio Ambiente. Es coordinador de 7 ediciones del Seminario Internacional de Nanotecnología, Sociedad y Medio Ambiente. Es coordinador del proyecto Participación del Sector Público en la Nanotecnología, fundador de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. Y bueno, a su haber tiene varios libros y un gran número de artículos sobre las implicaciones sociales y ambientales de la nanotecnología, por decir tan solo de una manera muy breve su perfil profesional. Y en ese sentido, pues surge este interés, doctor Rogelio, de invitarlo a Hermosillo.
Bueno, creo que aquí la doctora Mari Carmen nos puede platicar algo más, ya que ella es la experta en esta área, además hacia la sociología, que creo que aunque trabajemos áreas químicas, biológicas o de materiales, pues debemos de tomar en cuenta también la interdisciplina y llegar a la transdisciplina, ¿no?
Así es, doctora.
Sí, muchas gracias y buenas tardes.
Efectivamente, la nanotecnología es una de estas tantas megatendencias que estamos en este momento experimentando, y por lo tanto es un fenómeno bastante complejo, como bien, es de ese tipo de fenómenos que se prestan para abordarlo desde muchas perspectivas. Una parte importante se desarrolla en el laboratorio, pero también lo que pasa fuera del laboratorio, en la sociedad, es importante considerarlo. En momentos donde tenemos una sociedad más crítica, donde hay una sociedad civil que empieza, al menos en nuestras latitudes, a participar, a preocuparse por los impactos que los desarrollos tecnológicos van a tener, pues las ciencias sociales tienen mucho que aportar. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se investiga y qué se va a hacer con esas investigaciones, con los resultados de las investigaciones, son decisiones que se toman en la sociedad, son decisiones que se dan en un contexto que no está libre de luchas de poder. Por ejemplo, en el siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, la hegemonía entre las naciones y entre las empresas se va a dar por quién está a la vanguardia de estas tecnologías. Entonces, en ese sentido, aquí en México estamos empezando y estamos tratando de explorar esta visión de una manera muy integrada, pero por ejemplo el doctor Pablo Martins y sus colegas de la red de Nanosoma pues nos llevan algunos años de ventaja en cuanto a esta integración. Ellos organizan seminarios muy interesantes, uh-huh, donde participa la gente del área de toxicología, los sociólogos, los economistas, y se hacen unas discusiones muy creativas. La nanotecnología requiere de visiones de conjunto, o sea, es un nuevo paradigma que ya no puede ser abordado como antes desde la física, desde la química. Tiene que ser todo el conjunto de las ciencias, y entre ellas las ciencias sociales.
Pues de hecho necesitamos ver que los avances científicos y tecnológicos se vean reflejados en mejorar las condiciones de vida de la sociedad y el medio ambiente. Oiga, doctor Paulo, usted es impulsor de la red brasileña de investigación en nanotecnología, sociedad y medio ambiente, pero usted ya se viene a Sonora, se viene a México a ser parte de un proyecto estratégico en el mismo sentido. Usted está tejiendo redes. Platíquenos sus objetivos, su visión, por qué establecer ese tipo de relaciones e impulsar ese tipo de proyectos.
Sí, en primer lugar, me gustaría de agradecer la invitación de estar acá, y también que mi español no es lo mejor, ¿no? Nosotros en Sud de América ya estamos a practicar lo portuñol, ¿no?, que es una mistura de portugués y español.
Así es.
Entonces, nosotros entendemos que la complejidad que se coloca para la sociedad, para el desenvolvimiento de la ciencia y de la tecnología, hoy está por exigir que toda la ciencia humana, la ciencia exacta, la ciencia natural, trabajen en conjunto, uh-huh, para producir conocimiento, para poder entender cómo se pasan las cosas. En ese sentido, nosotros empezamos en Brasil en 2004 con la red de investigación en nanotecnología, sociedad y medio ambiente. De inicio, nosotros teníamos profesionales solo de las ciencias humanas. Conforme fuimos haciendo los seminarios, fuimos haciendo la producción de conocimiento, fuimos incorporando también a profesionales de las ciencias naturales y de las ciencias exactas. Hoy somos 36 investigadores, uh-huh, abarcando todas las ciencias. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros muy rica de estar acá en Hermosillo con los colegas de CIAD para hacer una propuesta de investigación que possa también ahora a trabajar junto en Brasil y México con esta perspectiva de producción de conocimiento que pueda encarar las cosas de la nanotecnología.
Claro que sí. ¿En México, en Latinoamérica, en Brasil, se hace investigación de punta en nanotecnología?
Sí, se hace. Se hace, y yo pienso que aquí lo que es hecho es bien hecho. ¿Mm? Uh-huh. Pero pienso que el problema está en lo que se hace. Posso falar com certeza sobre o Brasil. Uhum. Brasil tem 10 redes de investigação em nanotecnologia, que tinha finalizado o trabalho agora em 2009. Agora, empezó una nueva etapa que lo llamamos de Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional voltado a nanotecnología, ahora tenemos 15. Pero ¿cuál era el problema? Nosotros achamos que lo hace investigación en Brasil sobre nanotecnología segundo aquilo que lo hacen en los Estados Unidos y en Europa. No lo hacen de forma apropiada al desenvolvimiento de Brasil. Nosotros no tenemos, por ejemplo, investigación en nanotecnología relacionada con nuestra biodiversidad. Lo Brasil es un país muy importante en términos de biodiversidad. Claro. Y no entanto, no tenemos investigación de nanotecnología relacionada con nuestra biodiversidad.
¿Qué relación, a mí me llama la atención, para nuestro público también, doctor, qué relación o qué efectos tiene la nanotecnología o cómo puede afectar el medio ambiente en nuestra biosfera? Pues, ¿cómo puede afectar a los organismos?
Sí. Mira, esta es una cuestión muy importante, ¿no? Para dar un ejemplo, una de las partículas que está siendo muy usada es la partícula de plata, ¿no? Nanopartícula de plata.
¿Plata? ¿Qué viene siendo?
Plata.
Plata. Okay. Nanopartícula de plata. Porque tiene una de las características de ser
antibacteria.
Pues muy bien. Nosotros en Brasil ficamos sabiendo que tenía empresa que fabrica la geladera.
Los refrigeradores.
Refrigeradores, la máquina de lavar ropa, cosas así, que tiene nanopartícula de plata. ¿Qué acontece cuando usted usa estos equipamientos con nanopartícula de plata? Si usted usa refrigerador con nanopartícula de plata, ¿la nanopartícula se va a los alimentos o no?
Pues,
¿se puede contaminar,
por así decirlo? ¿Se puede entrar migrar para los alimentos o no? Con relación a la máquina de lavar ropa, la agua después que se sale de la máquina con nanopartícula, no. Nosotros no sabemos lo que acontece cuando la nanopartícula se va a los ecosistemas. Entonces, es un problema. Esos problemas nosotros tenemos que investigar, ¿no? ¿Qué acontece en los ecosistemas cuando entra una nanopartícula de plata? Hay que hacer más investigación para esto. Pero no tenemos recursos para hacer esta investigación. Tenemos recursos para hacer producto y proceso, no para hacer los impactos.
Eso sí puede significar una preocupación, sobre todo de las universidades y de la comunidad científica. ¿Cómo hacerle entender a un sistema de gobierno que es importante hacer investigación para ver, para mitigar o prever el riesgo precautorio, ¿verdad? O sea, el principio precautorio. ¿Cómo prever?
Creo que usted colocó una cuestión importante que es de lo precautorio. ¿No? En general, las empresas no gustan de los principios de la precaución, ¿no? En general no les gusta. Y a nosotros estamos siempre hablando, mira, no se puede poner un producto en el mercado sin saber todo lo que pasa con este producto. Claro. Para el consumo humano y para los ecosistemas. ¿Ah? Entonces, tiene que haber la precaución. Pero este es un embate muy grande que hacemos con quien tiene poder para distribuir la plata de la sociedad para hacer las investigaciones. En Brasil, nosotros tenemos recursos para hacer investigación para proceso y producto. pero não temos plata para fazer investigação dos impactos.
Porque estamos en un mundo donde la competitividad con otras empresas, la competitividad con otros países, posesionar mercancía en el mercado, o sea, el dinero. El mundo se mueve con el dinero para ahora, o sea, que haya ganancias. ¿Se puede pensar que en invertir en la investigación en nanopartículas, en invertir en tecnología de punta, es ¿puede ser benéfico para el desarrollo de un país?
Yo pienso que sí. Yo pienso que es posible tener inversión de plata pública para hacer investigación y que pueda tener un gran impacto en beneficio de toda la población. Por eso tenía dicho que, no caso brasileño, la nanotecnología no es desenvolvida para los parámetros pelo desenvolvimento brasileiro, mas sim para os parâmetros de los interesses de las empresas, que é diferente, nem sempre é igual, o interesse de desenvolvimento do país e de las empresas nem sempre era a mesma coisa. Então, eu penso que é possível. Creio que acá também o colega pode comentar sobre acá, como se passaria acá.
Doutora,
sim, eu sim quisiera agregar algo sobre las certeras reflexiones del doctor Martins. Fíjese que a nivel mundial son los estados, son los gobiernos los que hay que hacerlo. Pero la pregunta que usted hacía sobre es hacerlo de una manera que realmente beneficie a los mexicanos, por ejemplo. Ese es el debate que debemos de tener. Ese es uno de los debates. Y el otro debate que tiene que ver precisamente con la cuestión de los riesgos, ¿no? En Estados Unidos, de hecho ahorita veníamos comentando esto, el 3.9, que de todas maneras es muy poco, pero el 3.9 de la inversión que hace el Estado para investigación en nanotecnología se dedica a la investigación de los riesgos. Y ahorita me venía platicando el doctor Pablo Martins que ahora con Obama hubo una redistribución de ese presupuesto y le están dando, todavía sigue siendo marginal, pero todavía le están dando una proporción todavía mayor a la investigación en riesgos. Ese es un poco lo que se pretende, ¿no? Es decir, sin nanotecnología es imposible abstraerte de eso porque son, por eso mencionábamos al principio, que son de esas megatendencias, son cosas que ya no se detienen. Pero el problema es que se inserta en una estructura social y económica que es altamente desigual y que si no se cuidan va a generar mucho más desigualdades. Se hablan de tantísimas cosas que todavía nos suenan en la mayoría a ciencia ficción, pero por ejemplo en la cuestión de la producción de alimentos, en aquel seminario que tuvimos decían, bueno, es que en algún momento se pueden prescindir de la producción de regiones enteras. Entonces, ¿qué pasaría con todos esos campesinos que ahorita se dedican a ese tipo de producción de alimentos que a lo mejor con nanotecnología se pueden generar en un espacio de tierra mucho más pequeño? ¿Sí me explico? O sea, puede llegar a tener impactos sociales también muy fuertes en cuanto a la gente que puede quedar desplazada. También hay gente que se está especializando en nanotecnología. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho el programa de educación. Sí me gustaría que el doctor Martínez hablara que están haciendo con los profesores de educación media. Sí. Porque en Estados Unidos también ya tienen desde la iniciativa para la Nacional para Nanotecnología, tienen desde el 2001 tratando de formar estudiantes y identificar desde la enseñanza media aquellos muchachos que tengan potencial para incorporarse. De hecho, se habla de que en unos pocos años habrá 2.5 millones de trabajadores a nivel mundial. Entonces, bueno, se crean ciertas oportunidades, pero se cierran otras. Todo eso es lo que hay que discutir, ¿no?
Obviamente hay una preocupación del mundo de que el cambio climático, una mayor contaminación, un uso irracional de los recursos naturales, un deterioro del medio ambiente, una mayor pobreza, una educación cada vez más deficiente, una cultura que no se desarrolla como debe ser, una cultura consumista a lo mejor, o una cultura que no respeta el medio ambiente. Y sin embargo, cada vez hay más pobres en el mundo. ¿Qué aportaciones hace el conocimiento científico, la nanotecnología, para estos grandes problemas que tenemos en el mundo, que no los podemos tapar con el sol con un dedo.
Mira, esta es una cuestión central que siempre también aparece en Brasil, ¿eh? Porque muchos hablan también que la nanotecnología va a acabar con la hambre en el mundo. Otras tecnologías antes también lo prometieron esto. Entonces, la verdad es que muchas de las cosas no tienen solución pelo campo de la tecnología. Hoy, si tiene personas y más de 1 billón de personas no tienen lo que comer, no es por problema tecnológico. No es porque nosotros no tenemos capacidad de producir alimentos. Es porque grande parte de esta población no tiene renda para comprar los alimentos, ¿no? Entonces, muchas cosas no son resolvidas en lo campo tecnológico. Pero muchos lo dicen que la tecnología va a resolver todo, ¿no? Porque esta es una forma de legitimar la adopción de la tecnología. Porque si la tecnología tiene la capacidad de resolver todos los problemas, ¿por qué no adoptar la tecnología, ¿no? Y con la nanotecnología esto también acontece. Porque si ela é capaz de solucionar muitos problemas, por que não adotar a nanotecnologia? Então, há que ter cuidado quando analisar esta coisa, que muitos dos problemas que já poderiam não ter mais em qualquer parte do planeta, não é porque não temos tecnologia, é porque coisas que são no campo da política é que não se resolveram. Não? Então, esta é uma coisa. La otra cosa que quería decir es que, de manera general, en este siglo XXI, en el patamar que estamos del desenvolvimiento de la ciencia y de la tecnología, hoy la pregunta que debemos hacer no es si la ciencia puede hacer alguna cosa, porque la ciencia tiene la capacidad para hacer toda la cosa. La pregunta es si la sociedad quiere que la ciencia hace tal cosa. Entonces, me parece que nosotros vamos a querer que la sociedad produzca nanorobots. ¿Ah? Ayer, cuando venía para acá en el avión, tenía una película que llamaba Lo Substituto, que era mais anos adelante, a possibilidade de cada um de nós ter outro substituto de nós outros para fazer as coisas que nós outros não fazemos. Para fazer determinadas coisas que nós outros não fazemos. Então, mira, será que nós outros queremos construir uma sociedade que tem cada um de nós outros tendo substituto também para fazer outras coisas?
Estamos ya en el cierre, nos quedan 3 minutos. Me gustaría invitarlos, doctora, una reflexión última. ¿Se puede tener un desarrollo sustentable impulsando este tipo de proyectos? ¿Por lograr una igualdad? ¿Cómo hacer que la sociedad se apropie, tome decisiones, vaya de la mano con los actores o los sectores de la sociedad?
Yo pongo acá una sugestión para que se hace otro programa con esta pregunta.
Sí.
Porque en 3 minutos acá nosotros vamos a hablar solamente de alguna cosa que no vaya a ser suficiente.
Ajá.
¿No? Yo pienso que la forma como nosotros estamos organizados en nuestra sociedad y como nosotros producimos ciencia y tecnología es muy difícil tener sustentabilidad.
Sí.
Yo tengo participado desde el inicio y desde 2004 con actividad en nanotecnología del Foro Social Mundial. Y que todos nosotros decimos, un otro mundo es posible.
Otro mundo es posible.
¿Por qué? Porque este que vivimos es insustentable. usted tenía dicho de la crisis de mudanza climática, ¿no? Podríamos hablar de otras crisis, ¿no? Entonces, este es insustentable. Y yo pienso que otro mundo es posible. Y nosotros debemos intentar construir un otro mundo posible. En otro mundo posible, tal vez nosotros seamos capaces de construir el desarrollo de la ciencia y de la tecnología de forma sustentable.
Por eso es muy importante y trascendente el tema nanociencia, nanotecnología y sociedad, doctora, doctor.
Bueno, yo sí quisiera cerrar insistiendo eso, que todavía la mayor parte de los fondos que financian la investigación en nanotecnología provienen del erario público y que entonces la sociedad está doblemente obligada a saber qué pasa y a decidir sobre lo que se hace con sus recursos, pero además como consumidora. Y en ese sentido hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en Canadá ya se obligó a las empresas que usan productos nanomanufacturados alimenticios a poner en una etiqueta y que sea el consumidor quien decide este tipo de cosas. Y lo otro sobre la sustentabilidad, creo que hay mucho que investigar. Y creo que dentro de las exigencias de la sociedad es precisamente que se destinen cada vez más fondos para saber cuáles son los riesgos, cuáles son aquellos efectos no deseados de las nanotecnologías que todavía desconocemos.
Doctor Rogerio, pues la verdad, felicidades por esta nueva línea de investigación, de trabajo que nos trae el doctor Paulo Martins. Seguramente dará para mucho este tema. Y en Sonora, el CIAD y la universidad retoman este reto de seguir este análisis, ese debate.
Así es.
Les agradecemos mucho, doctor Rogerio Sotelo, la doctora Mari Carmen Hernández y muy en especial al doctor Paul Martins, que nos visitó de Brasil. Fíjese, un investigador en esta área tan interesante, que es la nanotecnología, nanociencias y sociedad. Y vamos a procurar estar en contacto con él para seguir el debate, doctor.
Perfecto.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Y como siempre, les agradecemos a ustedes, a nuestro público, por habernos acompañado en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.